Juan 8, 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder así acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron retirando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Este relato de la mujer adúltera es uno de los textos más hermosos y conmovedores del Evangelio de Juan, pues busca que descubramos quién es ese Dios en quien creemos. Y nos invita a darnos cuenta que nuestro Dios es un papá bueno, que nos quiere de una manera inimaginable y que siempre va a buscar perdonarnos a fin de evitar que muramos. Recordemos que el pasaje anterior concluyó con el malestar de las autoridades judías, pues además de la poca convincente defensa que le hizo Nicodemo, los guardias enviados para detener a Jesús no lo hicieron. Después de esto, dice el texto, cada quien regresó a su casa. Bueno, pues el pasaje de hoy empieza diciéndonos que Jesús se retiró al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es una colina que se encuentra justo al frente de las colinas en cuya cima se encuentra la ciudad de Jerusalén. Parece que esta vez Jesús no fue a alojarse donde sus amigos en Betania, al otro lado del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de la ciudad, sino que se quedó en el mismo monte. En épocas de fiestas, como en esta ocasión, todo el pequeño valle del Cedrón y el Monte de los Olivos se llenaban de tiendas de campaña a causa de todos los peregrinos que venían y acampaban allí. Había también varias cuevas que los peregrinos usaban para quedarse. El texto nos dice que, al amanecer, Jesús se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Como buen campesino, Jesús era madrugador y lo primero que hizo fue ir al templo. Para entender la escena que sigue, debemos imaginar el templo de Jerusalén. Consiste en una enorme explanada de unos 500 metros por 300 metros aproximadamente, ubicada en la parte más alta de la ciudad, con varios patios y edificios, y en el centro, el templo principal, el Santo de los Santos, en donde Dios se encontraba. Los invito a imaginar la explanada del templo hirviendo de gente a causa de los miles de peregrinos de todas partes de Israel que inundaban la ciudad por las fiestas de Pascua. Entonces Juan nos dice que al llegar al templo, Jesús se sentó y se puso a enseñarles. Podemos suponer que se ubicó en uno de los patios exteriores, seguramente el patio de las mujeres, a donde todos podían entrar a fin de que lo pudiesen escuchar. Veremos que en ese pasaje Jesús hace las funciones de maestro y de juez, pues ambas profesiones se solían ejercer sentados. El maestro solía enseñar sentado en su cátedra, pues como saben, cátedra quiere decir asiento o trono. Y el juez también juzgaba y daba su sentencia sentado. Jesús pues está sentado enseñando, y lo que inmediatamente viene es un juicio público. Como saben, las autoridades judías estaban viendo la manera de atrapar a Jesús para deshacerse de él, y en esta ocasión se les presentó la oportunidad: una mujer sorprendida en adulterio. Entonces, mientras Jesús estaba enseñando, los escribas y fariseos arrastran a la adúltera, la ponen en medio de toda esa multitud reunida y la acusan públicamente diciéndole: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Flagrante adulterio significa in fraganti, es decir, en flagrancia, en el acto de cometer adulterio, En consecuencia, no hay manera de que la mujer se salve. Además, el texto nos dice que la pusieron en medio, delante de toda esa multitud que escuchaba a Jesús, y de esta manera expusieron públicamente su pecado. Imagínense la vergüenza de la mujer y la de su familia. Y entonces la acusaron abiertamente con argumentos de la ley, diciéndole: la ley de Moisés nos manda apedrear a muerte a las adúlteras. Pues la infidelidad y el adulterio hacen tanto daño a la pareja, y en particular a los hijos, que para los judíos la adúltera era merecedora de la pena capital. Entonces, una vez acusada, le piden a Jesús que dé su sentencia. ¿Tú qué dices? ¿Es culpable? Como saben, todo juicio tiene tres partes principales: el delito, el proceso y la sentencia. Aquí el delito es el adulterio in fraganti. En el proceso se oye al fiscal, a la defensa y a los testigos, se consulta la ley y se delibera. Pero aquí la ley es clara: Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. El evangelista hace un paréntesis en el relato y nos comenta que le preguntaron esto para comprometerlo y poder acusarlo. Aparentemente, con esta pregunta, Jesús estaba atrapado. Pues si decía que apliquen lo que dice la ley y que la maten a pedradas, iba a quedar muy mal ante el pueblo que lo había estado escuchando enseñar que Dios es bueno y que lo que desea es perdonar y salvar la vida siempre. Y si decía que no le apliquen la ley y la dejen en libertad, los escribas y fariseos lo acusarían por enseñar lo contrario a lo que dice la ley de Moisés y lo apresarían. Jesús, pues, parece no tener salida, pero la verdad es que al Señor no le interesó si lo apresaban o no. Lo que a él le pase era lo de menos. Lo que le interesaba era salvar a la mujer. Entonces dice el texto que se inclinó a los pies de la mujer y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Esta imagen es impresionante, pues es el creador del universo de rodillas a los pies de la mujer pecadora. Entonces sus acusadores insistieron y le pidieron que dé su sentencia. Pero Jesús se puso en pie y defendió a la adúltera diciendo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y el texto nos dice que, inclinándose de nuevo, escribí en la tierra, a los pies de la mujer. Podemos imaginar el gran silencio que se produjo. Con sus palabras, Jesús hizo que el juicio a la mujer se convierta en un juicio a todos nosotros. Y seguramente cada uno revisó rápidamente sus vidas para descubrirse en constantes faltas, seguro que muchas de ellas iguales o peores a la de la mujer. Y entonces ocurrió el milagro. Al oír estas palabras, los que tenían ya las piedras en las manos, las soltaron y se fueron retirando uno tras otro, empezando por los más viejos. Pues los más viejos tienen más historia de pecado que recordar. Y todos, reconociéndose pecadores, se fueron. Lo cierto es que si somos pecadores, no tenemos derecho a juzgar a la adúltera, solo porque el pecado de ella se hizo público y el nuestro no. Al final, Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. La mujer ya se daba por muerta, pues era imposible evitar que le aplicasen la ley. Solo esperaba que le cayesen las piedras. Pero para su sorpresa, no pasó nada. Ya no había nadie para arrojárselas. Cuando se fueron todos, Jesús se puso en pie y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Ella, totalmente sorprendida y sin podérselo creer, le dijo: ninguno, Señor. Ninguno. Efectivamente, Dios la había salvado de la muerte. Y esto es lo que significa salvación. Esto es lo que Dios desea para todos nosotros. Y entonces Jesús da su sentencia diciendo: yo tampoco te condeno. Como ven, su sentencia es el perdón, pues Dios no nos condena. Su deseo es que vivamos y no que muramos. Pero a pesar de que Dios desea nuestro bien, somos nosotros quienes con nuestras decisiones equivocadas elegimos morir. Y Él no puede ir en contra de nuestra libertad. Pues si yo libremente elijo hacer el mal, ser infiel, engañar, corromper, robar, Yo estoy eligiendo una vida infeliz y yo mismo estoy eligiendo mi muerte. Y si insisto en pecar, Él no puede evitar que me vaya mal y muera. Por tanto, si no me vuelvo a Él para que me perdone, entonces moriré. Es de notar que Jesús no le llama la atención a la mujer, no la reprende, no le pide cuentas. Lo único que le dice es, vete, estás libre, vuelve donde los tuyos. Pero le da un consejo, en adelante no peques más, porque el pecado hace mucho daño, te malogras la vida y malogras la vida de los que quieres, la de tu familia y la de tus amigos. En conclusión, los invito primero a ponerse en el lugar de la mujer. ¿Qué sucedería si algo que estamos haciendo y que va en contra de los deseos de Dios sale a la luz? ¿Qué pasaría con nosotros, con nuestras familias, con nuestro futuro? Hay situaciones que no se pueden reparar y no hay manera de volver atrás. Por tanto, veamos la urgencia de corregirnos pronto y volver a ponernos a la luz de Dios. Y segundo, considerar lo extraordinariamente bueno que es Dios con nosotros, pues siempre que lo buscamos de corazón, Él nos perdona y nos abraza. Pero para experimentar con fuerza su perdón, es de gran ayuda acercarnos al sacramento de la reconciliación y confesar nuestros pecados. Pues en este sacramento, Dios nos dice que nos quiere, y porque nos quiere, nos perdona todo, pues su mayor deseo es que vivamos y seamos felices. Pidámosle pues a Dios su ayuda para rechazar el pecado de nuestras vidas, buscar ser perdonados y volver a ponernos en el camino del Señor.